Bienvenidos, queridos amigos de Canal Saber, a un nuevo capítulo de La Galería. Estamos en DJ Space, el coworking tecnológico en suelo industrial más grande de toda España, donde se están compartiendo trabajos y donde también vamos a compartir charla con una de esas personas que más tiene que decir en el mundo de la música de nuestro país. Se llama Jesús Ordovás, y decir Jesús Ordovás es hablar de una etapa concreta, pero con los años se ha venido recordando. Dicen que la década de los 80, el recuerdo de la década de los 80, está durando más que la propia década. Es una de las personas, como decimos, que dio la primera oportunidad a grandes grupos de la música en nuestro país, léase Alaska, Loquillo, Siniestro Total, Radio Futura, y es una persona que ha tenido la amabilidad de acompañarnos, como le decimos, en La Galería, donde, ya lo saben, descubrimos y queremos también ahondar en esas historias de las personas que desde una segunda línea tienen mucho que decir, porque en definitiva son testigos de la historia, en este caso musical. Jesús Ordovás, ¿qué tal?
Muy buenos días. Encantado de estar aquí en este sitio tan maravilloso.
Bueno, Jesús no echa la vista atrás y se da cuenta de que en casi todos los capítulos de la movida madrileña tú estabas allí, ya fuera un concierto, ya fuera un programa de radio, ya fuera esas primeras veces que, como yo comentaba antes, tú fuiste un gran iniciador de grupos que luego tuvieron una trayectoria que dura hasta nuestros días, hasta 2024.
Sí, prácticamente yo estaba en todas partes. Hay días en los cuales estaba en 4 o 5 sitios al mismo tiempo. Empezaba, por ejemplo, en una discoteca en la Argentina, que queda un poco lejos del centro, cogía el metro, me iba a la discoteca MM, luego iba al centro, iba a la Sala al Sol, luego iba a Rocola, es decir, me recorría prácticamente todo Madrid todos los días y luego incluso acababa yendo a la radio, porque es que lo que tenía que hacer por las noches es contar todo lo que había visto, los grupos que había entrevistado, los que había grabado también, porque iba con un casete y entonces iba grabando trozos de actuaciones, entrevistas, y lo emitía luego por la noche, el programa que tenía en Radio 3, en Radio Nacional de España, iba de 12 a 2 de la madrugada, y eso me obligaba pues a estar al día de todo lo que ocurría en Madrid, en el campo de la innovación musical, en las discotecas y todo lo que estaba ocurriendo.
Uh-huh. ¿Por qué seguimos recordando esa etapa, Jesús? Han pasado la friolera de 44 años desde el año 80, que a lo mejor puede ser lo que muchos expertos han catalogado como el inicio de la movida madrileña. Hay bares temáticos, hay libros, hay exposiciones incluso, hay programas de televisión temáticos sobre la movida. ¿Por qué seguimos recordando los 80 y no tiene pinta de que vayamos a dejar de recordarla?
Sí, por lo mismo que se recuerda la Revolución Francesa o la explosión del Verano del Amor en San Francisco en el año 67 o el comienzo del sonido Liverpool con los Beatles. Es decir, hay momentos en la historia y en la historia musical en concreto en los cuales mágicamente se reúnen una serie de coordenadas que permiten una explosión de creatividad, aparecen grupos debajo de las piedras y todo se pone de acuerdo en que eso se convierte en una explosión cultural, una explosión musical, cultural y no solo de música. Por ejemplo, en la movida, aunque la música es lo que más ha durado y de lo que más se hablaba, hace poco acaban de hacer un Imprescindibles de Ukulele en Televisión Española, ahora van a hacer otro Imprescindibles de Carlos Tena, que fue un gran divulgador también en Radio Nacional y en Televisión Española, y digo que no solo había música, sino que había fotógrafos, había gente que editaba revistas, había gente que abría salas de conciertos, es decir, fue una movida realmente, había que buscarle un nombre a todo eso. Y es que Madrid se estaba moviendo por todas partes y nosotros también. Entonces la palabra movida fue perfecta porque además tiene la vida dentro de la palabra movida.
¿Quién acuñó ese término, Jesús?
Pues yo fui de los primeros en utilizarlo, pero hubo un fanzinero que se llamaba Pejo, que ya utilizaba ese término, o sea, que yo robé ese término de un fancinero que ya lo utilizaba, y entonces me di cuenta que ese término venía perfecto para describir todo esto que estaba ocurriendo. Es decir, este fancinero decía, va a haber mucha movida, y entonces yo empecé un titular de uno de mis artículos en el que hacía un resumen de todos los grupos que estaban empezando por entonces y lo titulé Movidas pop rockeras madrileñas. Y entonces ahí hablaba ya de todo lo que estaba ocurriendo.
Y el resto ya es historia hasta
el hasta resto fue días. Francisco Umbral, que fue el que ya lo popularizó a nivel ya mediática.
Uh-huh. ¿Cuánto de este movimiento, este fenómeno, que quizás alguno de los presentes en aquel momento no es que reniegue, sino que no se siente totalmente identificado, pero cuánto de aquel movimiento se cocinaba en los bares en Madrid en aquel momento, Jesús?
Sí, los bares fueron fundamentales, los bares de Malasaña y los bares no solo de Malasaña, donde hay un centenar y había un centenar de bares, o sea, cada portal había dos o tres bares, algunos de ellos son los más recordados, la Vía Láctea, por ejemplo, era la verdadero Santa Santorum, la Capilla Sixtina de todos esos bares, porque además contaba con unas pinturas de las Costus y también con una decoración exquisita, y donde iban todos los artistas internacionales a tomarse allí. Joe Strummer estaba por allí con Quique Turmis, que era otro personaje también que había venido al País Vasco, y en esos bares te encontrabas a gente pinchando que había ido a Londres y traía los últimos discos, artistas que venían de Estados Unidos, como Paul Collins, o de Inglaterra, como los Clash, y entonces te encontrabas en un caldo perfecto para transmitir ideas, hablar de canciones, poner música, descubrir nuevas músicas. Entonces los bares fueron un sitio perfecto para hacer formarse grupos también, es decir, que los bares fueron fundamentales.
Mm-hmm. Hablamos, o siempre tendemos a ponerle el apellido madrileña al nombre de movida, pero hubo muchas más movidas también en aquel momento. Hablamos de la de Vigo, hablamos de la de Valencia. ¿Cuáles destacarías? Incluso la de Granada también había un movimiento musical importante en aquella etapa. ¿Qué otras movidas destacarías aparte de la madrileña?
Sí, yo creo que después de la eclosión madrileña, que fue la más importante, porque Madrid es una gran ciudad que tenía además todas las compañías discográficas y que tenía además la televisión española y la radio nacional, y eso ayudaba muchísimo, y todos los medios también, El País y todos los demás. Además de esto, también tenía que ser la segunda gran movida, y de hecho lo era Barcelona. Barcelona en los años 70 fue la que tenía la situación mejor para, con su cercanía a Francia, ser la capital cultural de lo que fueron los años 70, lo que se llamó el rollo, que era también gente que hacía música, gente que hacía revistas, gente que hacía fanzines, gente que hacía exposiciones. Entonces luego le tocó el turno a Madrid, pero en los 80 Madrid fue un movimiento más álgido, más explosivo. Inmediatamente llegó Barcelona. Barcelona enseguida empezaron a llegar Loquillo y los Trogloditas, los Rebeldes, los Rápidos, el último de la fila, Brighton 64, la banda Trapera del Río, bueno, y montones de grupos más.
En Barcelona, en Valencia también hubo un movimiento, quizás con Vídeo, con Betty Troop, con ¿sí? grupos de aquel momento. En Galicia teníamos, como decíamos, a los Siniestro Total, a los Resentidos. Y en Granada también, se movía una especie de caldo de cultivo muy interesante de cara a la música, 091, como podría
sí,
ser un ejemplo, ¿verdad?
Es curioso porque ciudades pequeñas como Vigo, Granada o incluso Bilbao, San Sebastián, en comparación con Madrid y Barcelona, que son grandes urbes, Granada tuvo una explosión también de grupos y de bandas increíble. Fueron de los primeros también en enviarme maquetas, discos, 091, estaba también, vamos a ver, bueno, son posteriores quizá, Los Planetas y los Remeyers son de los años 90, pero en los años 80 sobre todo destacó 091, que fueron los primeros en sonar en mi programa y a los primeros que entrevisté. Y bueno, había pequeños grupúsculos que luego pues formaron otras bandas, pero sí que había un gran ambiente en Granada por entonces y en los 90 sobre todo, mucho también.
Las primeras veces de casi todo en la vida, sobre todo de lo importante, no se olvidan. y tú le diste la primera oportunidad a grandes grupos. Loquillo, Siniestro Total, Alaska, Radio Futura, ¿cuáles fueron los grupos que estas manos pincharon por primera vez en toda su historia y luego ya no dejaron de sonar? ¿A qué grupos tú pusiste por primera vez en la radio, en aquella, si no me equivoco, Onda 2 o Radio 3? ¿Cuál era?
Sí, primero fue en Onda 2. A partir del año 75 empecé a hacer un programa en esta emisora que estaba en el centro de Madrid, y eso me permitía invitar a todos los grupos que estaban naciendo en Madrid por entonces, los primeros que eran los Burning, que además vivían debajo de mi casa, o sea que los tenía a mano.
Hacían ruido, no te dejaban dormir.
Exactamente. Tenían justo en el pub debajo de donde yo dormía la música, y entonces, claro, no podía dormir y tenía que bajar a entrevistarlos e invitarlos a ir a la radio. Pues los Burning además fueron la mejor banda de entonces, de hecho, conseguí que fueran los protagonistas de la película que hace una chica como tú en un sitio como este. Así que fue el primer grupo así que invité y que ayudé y que promocioné. A partir de ahí, pues muchísimos de los grupos, Tequila, por ejemplo, también vivían al lado de mi casa también. A Tequila fue de los primeros que entrevisté y de los primeros que hablé. Por aquel entonces estaban naciendo otras bandas como era New, que luego tendrían a Rosendo, por un lado. Cuando se separó de New, estaba Morris, un argentino que también era una especie de Miguel Ríos. Inmediatamente surgieron también grupúsculos como Caca de Luz, que eran fancineros también, hacían un fanzine. En Caca de Luz se puede decir que está el germen de casi toda la movida, porque en Caca de Luz estaba Alaska, que formó con Carlos Berlanga y Nacho Canut a las que los Pegamoides, estaba El Zurdo, que formó Paraíso y luego formó La Mode, estaba Enrique Sierra, que luego se unió con los hermanos Auserón y con Herminio Molero y formaron Radio Futura, o sea que a partir de ahí nacen un montón de grupos que fueron de los mejores que hubo en los años 80, y a partir de ahí pues yo entrevisté a todos los grupos que iban naciendo, a Los Secretos, a Nacha Pop, a Mamá, etcétera, etcétera. La lista pues es prácticamente todos los grupos que iban naciendo y van viniendo al programa. La emisora estaba en el centro de Madrid, en FM Onda 2, y luego ya en el 79 empecé a hacer el programa en Radio 3, en Radio Nacional de España, y ahí es cuando ya empezaron a llegar gente de todas las ciudades. De Barcelona venía Manolo García con una casete y decía: mira, antes nos llamábamos Los Burros, pues ahora nos vamos a llamar El Último de la Fila, y esta es la casete de las primeras canciones. Y todo era así, llegaban con sus casetes, sus maquetas, y luego eran contratados en cuanto empezaban a sonar en el programa.
De todas esas entrevistas, ¿se te quedó alguna como una espinita que no llegaste a hacer, quizás porque ya el cantante no vive o porque en aquel momento no pudo realizarse? ¿Hay alguna entrevista que en tu memoria haya quedado pendiente?
Bueno, a mí me produjo gran tristeza que Poch, que había sido un vasco que se había venido a Madrid a formar parte del ambiente de la movida y que había tocado con Ejecutivos Agresivos, había formado la banda Sin Futuro y Derribos Arias, pues tuviera una enfermedad degenerativa que murió muy joven, a pesar de ser una de las personas más ingeniosas. Y lo que me produjo ya pues una tristeza inmensa es ver cómo algunos de los mejores artistas que hubo por entonces iban muriendo, ¿no? Es decir, que se muriera Antonio Vega, o que se muriera Enrique Urquijo de Los Secretos, o que se muriera cantante de los Burning, o sea, cada dos por tres tengo el accidente que se llevó a Eduardo Benavente también. Es decir, hubo muchas muertes por accidentes, o la muerte de Tos, el batería del grupo Tos, por el que se hizo el homenaje a Canito. Es decir, que hubo muchas muertes de gente muy joven. Eso fue quizá lo más triste de la movida.
Yo te voy a ir dando nombres, Jesús, y vas en a lo mejor pocas palabras a definirlo. Ya si recuerdas en este momento alguna anécdota curiosa que te haya pasado con este grupo o con este cantante. Voy lanzando nombres y los recuerdos que tengas sobre el grupo pues los vamos comentando. Empezamos por el que los acabas de citar. Probablemente para muchos era el grupo que mejor tocaba de la movida madrileña, Radio Futura.
Radio Futura eran precisamente vecinos míos también. Yo tuve la suerte de tener de vecinos a Tequila, Burning, a Radio Futura, en el barrio de Quintana. y Herminio Molero fue el que tuvo la idea de esa canción que inauguró la década y que resume muy bien lo que era el espíritu de la movida, que es enamorado de la moda juvenil, ¿no? Y es muy, muy curioso que fuera amigo mío desde los 16 años y que luego se convirtiera pues, en el creador de esa canción. Así que para mí fue una grandísima alegría ver que había conseguido lo que quería. A pesar de ello, él sigue pintando, es decir, que no solo era compositor, sino y un experto músico en sonidos que raro se puede decir, sino que sigue pintando.
Gabinete Caligari.
Gabinete Caligari es curioso porque en lugar de descubrirlos yo iba una vez en un autobús a ver un concierto, no recuerdo si fue el concierto de los Rolling Stones a Barcelona o íbamos a ver un concierto a ver a Lou Reed en Marbella, pero se me acerca un chico y me dice, hola, tú eres Jesús Ordovás, yo soy Eddie y tenemos un grupo que se llama Gabinete Caligari. Y digo, joder, pues muy bien, estupendo, pues ¿cómo os conozco? Y dice, pues mira, vamos a tocar el próximo día en el Escalón o donde sea, ¿no? Creo que fue el Escalón. Entonces la manera de descubrir muchas veces a los grupos no era que yo fuera a buscarles, sino que ellos venían a mí.
Glutamato Yeye.
Glutamato Yeye fue de lo más divertido, o sea, son esos grupos que debían haber seguido hasta hoy en día divirtiendo a la gente porque el sentido del humor que tenían, el cantante que se dejaba el bigote estilo Hitler, Iñaki. Había Iñaki, exactamente, Iñaki Glutamato o Patacho, por ejemplo, un Patacho. Gran guitarrista también, y es muy gente muy, muy creativa. Patacho, de hecho, ha seguido formando grupos. Es de estas personas que cuando se separa un grupo, forma otro grupo, y luego otro grupo, y luego otro grupo, y Patacho sigue tocando, y ahora es presidente de la Asociación de Músicos, y bueno, es curioso ver que esa gente que empezó solo tocando la guitarra, pues se han convertido en verdaderos creadores de nuevas de la industria de la música.
La Mode.
La Mode es curioso porque el zurdo creó Paraíso después de separarse de Caca de Luz creyendo que Paraíso iba a ser el grupo de su vida. Y lamentablemente Paraíso no fue el grupo de su vida porque hicieron un concierto de presentación de su disco horrible en la Sala del Sol y entonces se separaron. Ahora bien, después de hundirse el Grupo Paraíso, creó La Mode y con La Mode sí que consiguió un grandísimo éxito. Sin embargo, tuvo un problema de la voz y tuvo que abandonar el grupo La Mode en su mejor momento, lo cual fue también una de las cosas más tristes.
Los Nikis.
A los Nikis los bauticé yo como los Ramones de Algete.
¿Fuiste tú?
Sí, porque es que de hecho eran muy fans de los Ramones, yo también era fan de los Ramones, lo sigo siendo, y entonces ellos me recordaban a los Ramones porque hacían canciones de 2 minutos y medio, rumbo a Manhattan y ese tipo de canciones, o sea, rapidísimas, y entonces, claro, les cayó perfecto el mote que les puse, los Ramones de Algete, porque eran de un pueblo de Madrid cercano que se llama Algete.
Tino Casal.
Tino Casal fue otra muerte tristísima también. Volvía de estar una noche en una discoteca, como estábamos todos, y al parecer, pues, se salió de la carretera, no sé si chocó con alguien o se salió de la carretera y se mató también, fue una cosa de las más tristes, pero era de las personas más abiertas que pueda haber en cuanto a concepto musical, porque si él era el glam, lo que era el glam rock, estilo David Bowie, T-Rex y estas formas de coloridas creadas en el Reino Unido, sin embargo también fue el productor del grupo más heavy que había en Madrid, fue el productor de Obús, de la canción Va a estallar el Obús.
Siniestro Total.
Ah, Siniestro Total es de mis grupos favoritos de toda la vida, porque cuando me pasaron la maqueta, me llamaron y tal, oye, que tenemos una maqueta, que somos de Vigo y tal. Entonces yo fui a la radio, puse la maqueta, la cinta y digo, yo esto no lo puedo emitir. Si emito esto, mañana mismo me ponen en la calle. porque las canciones eran hoy voy a asesinarte, matar hippies en las CIES, ayatola no me toques la pirola, y digo yo estas canciones, como, o sea, decía, me decía a mí mismo, como ponga esto, mañana me ponen en la calle. Pero dije, bueno, me voy a arriesgar, que me pongan en la calle, estas canciones me gustan, empecé a poner esas canciones y fue el mayor éxito que ha habido en la historia de mi programa. O sea, las cartas que enviaba la gente enviando maquetas que se habían grabado en su casa porque decían, si Siniestro Total, sonando como suenan y diciendo esas barbaridades, suenan en Radio 3, pues nosotros también podemos sonar. Es decir, que en cada de los 8.000 pueblos que hay en España había un grupo que quería ser como Siniestro Total. O sea, eso fue la mayor revolución que ha habido en la historia de la música, el grupo que indujo a muchísimos a formar bandas.
Loquillo.
Loquillo fue llegar a mí un sobre con un disco que ponía Esto no es Hawái, lo puse y en cuanto escuché Esto no es Hawái, qué guay, dije esta es la canción que tiene que ser sintonía de mi programa, porque tenía una parte de la canción que decía Esto no es Hawái, si no hay olas yo soplaré. Entonces esa canción define la actitud de que si no tienes un barco y si no hay olas y si no tienes nada, tú vas a seguir adelante, cueste lo que cueste. Es decir, aunque no haya olas, hay que seguir adelante. Y esa canción sirvió de sintonía durante toda la etapa que yo estuve, los 30 años que estuve en Radio 3.
Alaska.
Alaska la descubrí en el rastro. Tenía 13, 14 años, yo iba por el rastro siempre con mi cámara y buscando cosas que fotografiar y gente que conocer, y entonces veo a dos chicas allí con una mesita pequeñita, con unos fanzines, vestida ya de punky total, con sus gafas y con sus colgantes de acero y tal, y otra chica italiana que estaba a su lado, y las vi allí con ese tenderete y dije, ¿quiénes sois? ¿Qué hacéis? Y entonces me dicen, tenemos un grupo y un fanzine que se llama Caca de Luz. Y digo, hostias, ¿cuándo te puedo entrevistar? Y dice, mañana. Y mañana, al día siguiente la entrevisté y ya empecé a hacerla famosa.
Ha cambiado mucho la música, tú mejor que nadie lo sabes, Jesús. ¿Y cómo ves la radio musical, esa que tú de alguna manera creaste a tu medida en su momento, que luego evolucionó y que ahora no sé cómo percibes que está la radio musical con la entrada de otras plataformas? Siempre nos acordamos de Spotify, pero hay otras tantas que han cambiado, seguro, el modo de consumir música en este país, ¿verdad?
Sí, ha cambiado radicalmente. Antes la única oportunidad que tenía alguien de saber lo que estaba sonando y ocurriendo en el mundo era la radio. En los años 80 no había internet, entonces tú tenías que poner la radio. Y tenías que poner Radio 3 si querías estar al tanto de todos los grupos que estaban saliendo. Ahora no, ahora mismo tú tienes internet y tienes millones y millones y millones de canciones y millones de vídeos en YouTube y millones de plataformas y millones de posibilidades de enterarte de lo que está ocurriendo. O sea que ahora no es necesario ya poner la radio. Si pones la radio es porque te gusta tener a lo mejor una emisora que de pronto te ha hecho gracia, pero ya no es absolutamente necesario. O sea, las cosas han cambiado, no tiene nada que ver la cultura de ahora mismo. Si quieres escuchar a Rosalía o saber lo que hace, pues tienes que entrar en TikTok, tienes que entrar en YouTube, tienes que entrar... O sea, la radio ahora mismo ya no te puede dar lo que te daba en los años 80. Ahora mismo el mundo se ha abierto muchísimo y ha cambiado todo.
Eso, la música en la radio. ¿Y la música en la tele? Me refiero a formatos, quizás el más conocido en los últimos años, como Cachitos de Hierro y Cromo. ¿Cuál es el estado de salud para ti de la música, de la difusión de la música en televisión a día de hoy?
La música en televisión ahora mismo está muy mal entendida y muy mal realizada. El archivo que tiene Televisión Española es inmenso, o sea, se puede ver en Cachitos de Hierro y Cromo. Entonces, hacer eso tiene mucha gracia. O sea, está muy, muy bien troceado el programa, te puedes enterar de mucha gente, de lo que hacían en los 80, los 70, en los 90, pero utilizar ese archivo, como lo hice yo en 50 programas que realicé cuando entrevisté a Los Salvajes, a Los Sirex, a Los Brincos, a todos los grupos que empezaron en los años 60-70, con el archivo que había en Televisión Española, eso es lo que habrían que hacer ahora mismo con lo que el material que hay de los años 90, de los años 2000, es decir, ahora no se hace, es decir, lo único que está haciendo realmente bueno ahora mismo Televisión Española es el programa que hace Ariel Roth, que es que coges una furgoneta, te vas con un equipo, te vas a Vigo, te vas a La Coruña, te vas a Granada, te vas al País Vasco y entrevistas a los grupos y gente que está saliendo. Eso tenía que estar todos los días. El programa de Ariel Roth, este que realiza en Televisión Española, está muy bien. Ariel es un tipo estupendo. Encima se pone a tocar con los músicos. Eso tenía que ser diario. No sé cómo no es diario. Yo hice un programa diario en el año 2006 que se llamó Hip Hop y hacía eso. Iba a todas partes yo mismo con un equipo, iba grabando a los grupos, íbamos haciendo el programa. Nos lo cortaron por cuestiones económicas, nunca supe por qué, pero el programa que está haciendo Ariel Roth ahora mismo debía ser diario.
Por tus manos han pasado cantidad de grupos, prácticamente un porcentaje altísimo de aquella etapa. Y de la música actual de 2024, ¿qué le produce interés a Jesús Ordovás un día como hoy? ¿O cuáles son esos grupos a los que sí te acercarías a ver un concierto o les ves mucho futuro por delante?
Bueno, indudablemente el 2024 y los últimos años son los años de Rosalía. Rosalía yo creo que es la gran sensación internacional que ha salido de España. Almodóvar se dio cuenta inmediatamente, la metió en la película Volver, creo que fue, cantando allí mientras lavaba en el río. Y bueno, también ha hecho canciones de los Chunguitos, ha hecho flamenco revolucionario, hace pop, hace urban, hace, o sea, realmente Rosalía es la conjunción de todas las influencias españolas e internacionales. En cada época surge una Madonna, surge un David Bowie, surge un Bob Dylan, surgen unos Beatles, y en España en los 80 surgió Alaska, que resumía un poco Alaska y los Pegamoides, todo lo que ocurría en los 80. En los 90 surgieron los Planetas, que resumían un poco lo que era la década de los 90. Y yo creo que en los últimos años, quien resume un poco todas las músicas que hay en España y las internacionaliza y reúne todas esas influencias de los nuevos ritmos, las nuevas formas de cantar, las nuevas formas de bailar, el estilismo, la imagen, todo, es Rosalía. Por eso es portada, ha sido portada al Rolling Stone. O sea, ningún artista español de pop ha conseguido ser portada al Rolling Stone, excepto, no sé si lo fue Paco de Lucía, que fue otra de las grandes estrellas, digamos, pop españolas mundiales, pero Rosalía lo ha conseguido todo. Yo creo que es el resumen de lo mejor.
Decía Ramoncín, con quien también tuviste relación, por supuesto, hace algunos años que el gusto musical parecía secuestrado por el reggaetón, por la música urbana, por esos sonidos que ahora mismo son la banda sonora de gran parte de los locales de ocio. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo todos los días voy por la noche a hacer el perreo por Madrid. Entonces me siento muy unido al reggae y al reggaetón, aunque me siento más unido al reggae. O sea, yo escribí un libro sobre Bob Marley, y Bob Marley estuve como varios años como loco todo el día fumando como él y bailando y escuchando reggae. El reggae es una de las músicas populares más internacionales y Bob Marley fue uno de los grandes creadores, como Bob Dylan, a la altura de Bob Dylan. O sea, es uno de los grandes creadores y también es una pena que se muriera, ¿no?, de cáncer. Y el reggae es una música extraordinariamente positiva. Y el reggaetón también tiene su lado positivo, es una música y un ritmo que alegra a la gente la vida. Ahora, tiene connotaciones negativas, tiene las connotaciones del machismo, que el machismo, por cierto, y a lo mejor la gente no se da cuenta, está intrínsecamente unido al rock and roll. Es decir, cuando empieza Elvis Presley era sinónimo de reggaetón en los Estados Unidos. El rock and roll, Frank Sinatra decía que era horroroso, y todo el mundo, vamos, la gente rompía los discos públicamente de Elvis Presley, como lo hicieron después con los discos de los Beatles. Es decir, todas las revoluciones musicales que ha habido han tenido sus detractores. Y el reggae y el reggaetón, que es una derivación, digamos, más populachera y más machista del reggae, pues también tiene sus detractores. pero hay que ver la parte positiva de esa música, como hay que ver la parte positiva de todas las músicas, porque en todas las músicas hay machismo, o sea, las connotaciones negativas están en muchísimas canciones de la música pop, del rock and roll, del pop, del jazz incluso, o del blues. O sea, el machismo en el blues está unido al nacimiento del blues, y sin embargo es una de las grandes músicas también.
Hace algunos años, cosa de 7 u 8 años, en la radio me contabas, a raíz de un libro que hablabas de otras historias sobre la movida madrileña, yo te preguntaba si había todavía más que contar sobre la movida, o había algún secreto todavía oculto que no haya salido a la luz. Yo no sé, han pasado 7 años de aquello, el libro fue un éxito, me contabas que era un poco esa parte que en aquel momento no pudiste haber publicado, y que era el momento, en 2017 creo que fue. ¿Aún quedan cosas que contar de la movida? ¿Alguna anécdota interesante?
En eso estoy, precisamente. Estoy ahora escribiendo cosas que no he contado nunca y que no he contado en ninguno de mis 20 libros por ahora. O sea, creo que ha llegado el momento de que cuente muchas cosas que no quise o no pude o no me parecía el momento de contar en libros anteriores. Y hay cosas de esa etapa, de los años 80 y de los años 70, 80, de esa época, que estoy contando ahora con mi máquina de escribir, pero
ya cambió, ¿no?
Ahora mismo
la
estoy,
Olivetti ya no.
Ahora mismo estoy con el ordenador escribiendo ese libro.
Aparte, ¿tienes algún otro proyecto por delante para estar pendientes un poco de lo que puedas contar? Porque habrá expectación también en parte sobre lo que ahora sí puedas sacar a la luz.
Sí, estoy escribiendo otro libro más, o sea, este ya lo estoy acabando y ahora estoy preparando otro libro todavía más monumental. Pero tampoco puedo, hay muchas veces que no se pueden tampoco contar, no conviene tampoco contar de qué van a ir los libros, pero doy una idea de que voy a contar cosas que no he contado nunca.
Pues ahí estaremos, lo que ahora se denomina como spoilers, lo vamos a dejar en el aire y te seguiremos leyendo,
muy bien,
escuchando y por supuesto viendo en todas esas colaboraciones, porque cuando alguien quiere hablar de una década que, como decía antes, parece que nunca se ha ido, descuelgan el teléfono y hablan con el señor Dovás, porque tú estuviste allí y sobre todo porque tienes esa pasión por contarlo, ¿verdad?
Sí.
Cada vez que entiendo que te llaman para alguna entrevista de este estilo, no es que pongas pegas, sino que parece que lo vives, que te apetece contar,
sí, sí,
aquellas historias, ¿verdad?
Es muy divertido. Y ahí está el señor Blanco también para escucharlas.
Jesús, pues desde este lugar, desde este coworking...
Está es un poco... muy bien. Vamos a hacer un poco de reggaetón por aquí ahora.
Te iba a decir que esto...
Porque hay espacio para movernos.
La movida era un coworking también un poco, ¿no? Al
sí.
final eran conexiones entre,
sí,
entre
de
grupos
hecho,
que
de
se
hecho
cambiando
había,
los
De hecho,
los
había
miembros.
Un sitio que se llamaba la COCHU, Laboratorios Colectivos de Chueca, que era como esto. Es decir, era un piso muy grande en el cual había como 10 o 12 personas, fancineros, gente haciendo carteles, gente contactando actuaciones. Era prácticamente como esto. Había un coworking que se llamaba La COCHU, que fue muy importante porque hizo posible muchos conciertos y muchas actuaciones, y tiene una obra gráfica también muy interesante. De eso también hablo.
Pues desde Alcobendas, desde este coworking, desde este lugar de trabajo, hemos mantenido esta conversación tan interesante con Jesús Ordovás. Les animamos a suscribirse al Canal Saber. Te agradecemos la atención.
Muchas gracias,
Jesús. Y nosotros nos vemos en la siguiente edición de La Galería, descubriendo historias, descubriendo momentos y también a personajes que merecen tiempo y espacio. Lo tienen aquí en Canal Saber. Muchas gracias.